song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Yeah, I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, esto es La Luciérnaga, un programa que AFAEN 5 hace para Radio Almadraba en el 106.7 de la FM.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Nuestro teléfono es el 91-315-1112. O sea que para cualquier consulta, llamarnos si queréis.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Y ahora Juan Luis nos va a hablar de el partido disputado entre Rafael Nadal y Djokovic hace una semana.
Buenas tardes, seguidores de nuestro programa. Hoy traigo una noticia de tenis, que hace una semana jugó Djokovic y Nadal, que ganó la Copa Master Djokovic. Bueno, empezamos ya con la noticia. Djokovic desarma a Nadal 6-3-6-4 en un partido frenético y jugado a su gusto. El serbio se proclama maestro por tercera vez en su carrera. Nadal entró frío al partido y cierra la temporada más meritoria de su carrera. Bueno, este fue un partido de la temporada ATP, no podía ser otro. Nadal Djokovic, los dos mejores jugadores del curso. El serbio intratable desde el US Open y sobremotivado desde que en Pekín perdiera el número uno. Examinaba a un Nadal que llegaba a Londres habiendo mostrado una clara mejoría que en pista cubierta. Decía Nadal al término de su partido con Bradis que Esta pista no permite un despiste, porque en unos minutos pierdes un set. Rafa tropezó en esa piedra de nuevo. En apenas 8 minutos el serbio ya campeaba 3-0 en el marcador. Sus golpes planos y profundos se echaban encima de Nadal, como cuando uno duerme en la playa y de repente sube la marea. Rafa, sin embargo, es único y tarda menos que cualquier otro tenista en poner sus problemas en orden. El mallorquín se activó de piernas y comenzó a devolver pelotas. Simplemente con eso le bastó para sorprender a Djokovic, que se había acomodado. Empezó a fallar el serbio, a costarle ganar 3-3 y partió nuevo. Sin tiempo para construir sus jugadas, Nadal volvió a ceder su saque merced a un gran punto del serbio, que levantó una volea con un globo prodigioso y terminó dejando una bola mortecina en la red. El final del set se pareció el final del set al inicio. Rafa se convirtió en un cadete que le da al lado que le de que de lado a lado devolvía bolas cortadas en busca de un milagroso fallo de su rival. Djokovic mandaba siempre con los pies en el azul oscuro, siempre golpeando para cerrar los puntos. Así ganó el primer set, 6-3, y el 6-4, pues más de lo mismo. Así se puede resumir un poco la noticia esta. Si queréis hacer algún comentario.
¿Qué fue, en Teledeporte o no, en alguna cadena?
En Teledeporte lo echaron, sí.
En Teledeporte.
Ah, sí.
Estuvo interesante el partido, pero a veces parece que se le pide demasiado a Nadal, ¿no? Porque claro, decían, ay, como he defraudado, bueno, pues está acabando el año número uno después de una lesión y está jugando contra Djokovic en una superficie que es...
Eso es muy serio, sí.
En una superficie que es más de Djokovic que de Nadal, ¿no?
Y esto... Juan Luis, ¿Federer cómo ha quedado?
Federer no lo sé cómo ha quedado, no lo he visto.
Federer perdió contra ¿quién más? Pues en el torneo de Masters la verdad es que no me lo sé.
No, yo tampoco.
Pues nada, pues enhorabuena por Rafa Nadal, que acaba la temporada como número uno, cosa que nadie se esperaba. Y esto nos transmite algo de la canción que vamos a poner, Buenas Vibraciones, Good Vibrations, de los Beach Boys.
Ah, mira, muy bueno.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon your hair. I hear the sound of your tune on the wind that lifts your perfume through the air. I'm taking up vibration. She's giving me the I'm finding out good vibration. She's finding my excitation. I'm finding out good vibration. She's finding my excitation. I'm finding out good vibration. She's finding my excitation. She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind.
Good vibration, good vibration, good vibration.
nos va a hablar Joaquín a todos de cine.
Bueno, primero destacar la comedia de David Trueba, producida por su hermano Fernando Trueba, que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados, que va de un profesor de inglés que enseña el idioma a sus alumnos con letras de los Beatles. Estamos en los años 60 y la educación en España pues está muy condicionada por la dictadura que se vive en aquellos momentos, y a pesar de los vientos de progresía que nos llegan de fuera, todavía se dan anacronismos como el castigo físico, como vemos, ejercido por un cura en un alumno. Pero este profesor de inglés es mucho más, es mejor profesor y mucho más adelantado. Hace un viaje hasta Almería, que es donde está John Lennon, para pedirle que incluya en sus discos las letras de las canciones. Va acompañado de dos chavales, un crío y una cría, el crío más joven que la cría, con lo cual es un viaje de iniciación, es una especie de road movie, y habla de la dignidad humana y de la legitimidad de tener sueños, aunque parezcan muy disparatados. Pero vemos que el personaje este de Antonio, el profesor de inglés, consigue su propósito. Y luego vamos a hablar de La cabaña del bosque, que es una película de terror atípica, con tres niveles. El primero, el de los jóvenes que van a ser sacrificados en una cabaña del bosque. Luego el de una infraestructura que conduce todos los elementos para que el sacrificio de estos jóvenes se lleve a cabo. Y en tercer lugar están los monstruos del inframundo, que son los dioses irritados, sedientos de sangre. Por supuesto, los jóvenes se resistirán a ser sacrificados, pero bueno.
¿Qué cosas ya tienen?
Sí. Y no se quedan tontamente en la cabaña esperando a verlos venir, ¿no? Sino que intentan en todo momento luchan por su vida, y esto les llevará a un viaje al infierno. Ya lo veréis. Una película típica, muy recomendable, ya de culto, con el poco tiempo que lleva estrenada. Hará las delicias de los aficionados al cine de terror y fantástico en general.
Yo quería preguntarte, Joaquín, que si has visto los juegos de Ender, que parece que está muy nombrada ahora, o bueno, ahora me respondes.
Los juegos de Ender no la he visto porque según la crítica está desaprovechado el talento del novelista que concibió la obra original, y se limita a muchos tópicos americanos de militarismo, sí señor, sí señor, y cosas así, ¿no?
¿Y Jasmine, la de Woody Allen?
Bueno, esta todavía no se ha estrenado.
Ya.
Quería hablaros también de Blackfish, que es un documental sobre, ya adelantamos algo sobre esta película, sobre una ballena asesina. Es un tema que ya aparecía en esa película con Richard Harris, que se llamaba Orca, la ballena asesina. Son animales muy, pero que muy inteligentes, y bueno, esta ballena, en este caso, se llama Tilikum, ya ha matado a varios instructores suyos y a algún otro inocente. Es una ballena violenta, es una ballena alienada por la cautividad en la que vive. Al principio fue rechazada por la comunidad de las otras ballenas hembra, y los de SeaWorld han
metido mano ahí,
sí, han intentado que no se sepa mucho de este asunto, han tapado el asunto porque les conviene. Tilikum es el macho que fecunda a la mayoría de las hembras prisioneras, de las hembras de orca, Orcinus orca, recordemos en latín. También es el tema de otra película que se llama De óxido y hueso, en la cual interviene, a ver si recuerdo, Marion Cotillard, que es otra instructora que sufre un accidente con otra de estas orcas. Es una historia de superación más que de las orcas en sí, pero está también conectada con el tema.
Sí, ya la he visto, la de óxido, la que tú dices, la de óxido y hierro, en el cine, y está bastante bien, sí. A mí sí me gustó. La vi en versión original subtitulada.
Sí, sí, yo también. En los ordenadores de Plaza de España.
Yo me parece que la vi en los cines Yelmo.
Bueno, quería hablaros de dos películas. Bueno,
¿de qué trata, la de óxido de hierro? ¿De óxido de hierro?
Pues, bueno, si quieres cuéntalo tú para...
Ah, vale, gracias. De una chica que tiene un problema con una orca, algo así, algo parecido. Pierde parte de la pierna y le tienen que poner una prótesis. Y entonces conoce a un hombre y tiene una relación, y él tiene un hijo, y luego al final el hijo le pasa una cosa, y bueno,
ya, bueno, que
es
mejor
un poco dura, pero está bastante bien.
¿Y qué te va a decir, Joaquín? ¿Y la Malavita la has visto? ¿La de Malavita?
Todavía no.
Tampoco.
Yo quiero ir a ver la de Malavita.
La de Malavita, bueno, yo he oído la crítica y dicen que no vale la pena, que es muy clásica, y no, eso, la interpretación dicen que está bien, pero que es lo de siempre. Que no es nada nuevo.
Un
poco más de lo mismo de las americanadas, ¿no? Como digo yo.
Yo es que no la he visto, yo he oído nada más la crítica. Y
sí, yo la crítica tampoco, ya lo leeré por ahí.
Bueno, y quería hablaros también de Sister, que es una película francófona, una coproducción Francia-Suiza, que va de un niño delincuente que se busca la vida robando equipos de esquí en una estación de esquí para mantener a su hermana, que trabaja y no trabaja, como dice él, tiene trabajos intermitentes y novios un poco impresentables. Y bueno, es un poco lentita, pero se puede ver. Y por último, quería hablaros de ¿Quién mató a Bambi?, que es una comedia muy disparatada. Os recomiendo que vayáis a pasarlo bien y a relajaros. No os pongáis en la piel de nadie porque sufriríais mucho. Es para reírse un poco del humor absurdo, ¿no? Con mucho castañazo al estilo de principio de cine, que se va mucho el porrazo y las tartas en la cara y cosas de esas. Y es de Santi Amodeo, que es un cineasta un poco original. Veréis a Kim Gutiérrez, Ernesto Alterio, etcétera, etcétera.
Una pregunta, Joaquín. Yo he oído en la crítica que esa película es del estilo de Resacón en Las Vegas. Quiero saber tu opinión.
¿De cómo he dicho?
Resacón en Las Vegas, que dicen que es de ese estilo de humor.
Bueno, si se quiere ver así. A mí no me resultan tan parecidas, pero bueno, si se quiere darle ese enfoque. Esto es un poco más absurdo y más caótico.
Ah, vale, ok.
¿Y el Resacón en Las Vegas? ¿De qué va? ¿De juegos y eso?
Yo es que esa no la he visto. Yo...
No has dicho, ¿qué has dicho, Nardo?
Que la crítica dice que lo que yo oí el otro día que era de ese estilo de humor. Pero yo la de Resacón la he visto. Que la crítica yo he oído que han dicho eso.
Resacón en Las Vegas es de una despedida de soltero que empieza, pues que se han agarrado una cogorza tremendísima. Y entonces pues va de que van intentando acordarse
de lo que hacen,
de qué es lo que ha pasado en las no sé cuántas horas que no recuerdan. Es de cachondeo también, vamos.
Sí, también es como...
Y con esto pues cerramos la sección de cine de momento.
Pues nada, aparte de hacer una gran sección, has conseguido que me den ganas de ver una película de miedo, que normalmente me parecen bastante monótonas y que todas tratan de lo mismo, pero es verdad que había oído esto mismo que dices tú, que esta es bastante...
Sí, La Cabaña del Bosque
original.
Empieza con imágenes de sacrificios, rituales, y tiene mucha miga. Es curiosa, no es una película de terror al uso.
¿Y da sustos? ¿Tiene sustos también o no?
Bueno, sustos esperables. Es un poco gore, un poquito gore, pero dentro del género es normal.
No hay que cerrar los ojos mucho rato, ¿no?
No.
Pues nada, pues con esto cerramos la sección de cine, interesantísima. Y como es una sección de cine, pues acabamos con un tema de una banda sonora, en este caso de la película Bailando con Lobos. Thank you. Y a continuación vamos con la sección de los cuentos de Félix. Hoy Pepinillo y Cansino.
Así es. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación daré paso a la lectura de un cuento, con la intención de que os agrade. El título de dicho cuento es Pepinillo y Cansino. Así pues, así comienza Pepinillo y Cansino. Érase que érase dos vecinos, que tenían dos terrenos, el uno junto al otro. Los vecinos se llamaban el uno Pepinillo y el otro Cansino. Y sucedía que Pepinillo quería en su terreno construir una casita, para cuando llegase el invierno refugiarse en ella, mientras que a Cansino le gustaba no hacer nada. Un día pasó que Pepinillo llevaba una cartilla de ladrillos, y cuando estuvo próximo a Cansino, que estaba a la sombra de un árbol, con un botijo, este así le dijo: Pepinillo, deja de trabajar y bebe un poco agua de mi botijo. Y Pepinillo contestó: Perdona, pero tengo que seguir trabajando, ya que quiero acabar mi casita antes del invierno. Y Cansino volvió a decir: Ja, 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 lo mío es descansar. Pasado un tiempo comenzó a hacer algo de frío, y Pepinillo antes del invierno construyó su casita. Qué bien se sentía Pepinillo, ya que podía refugiarse del frío en su casita, a la que llamó el hogar de Pepinillo. Y a mitad del invierno, Pepinillo, al lado de una chimenea, calentándose, dejaba pasar el tiempo, mientras que Cansino en su terreno titiritaba de frío. A lo que un día Cansino llamó a la puerta del hogar de Pepinillo, y cuando Pepinillo abrió la puerta, Cansino le dijo: Pepinillo, vecino, déjame pasar a tu casa, que tengo mucho frío. Y Pepinillo a Cansino así le habló: Cansino, mientras tú dormías la siesta debajo de los árboles, no hacías nada, sino hacer el vago con tu botijo, y yo mientras he construido esta casa. ¿Y ahora qué quieres? Y Cansino volvió a comentar: Pepinillo, amigo, déjame pasar a tu casa, que tengo mucho frío. Y Pepinillo dijo a Cansino: Vale, te voy a ayudar, pasa a mi casa y goza del calor de la chimenea. Y pasó que los dos vecinos pasaron juntos el invierno en el hogar de Pepinillo. Y a la llegada de la primavera, cuando comienza a hacer buen tiempo, Cansino dijo a Pepinillo: Voy a hacerme una casita como la tuya, y antes de que llegue el invierno la quiero acabar. Así pues, Cansino poco a poco fue construyendo su casita, y cuando llegó el frío del invierno, Cansino acabó su casita, a la que llamó el hogar de Cansino, y dio las gracias a Pepinillo, y los dos vecinos con el tiempo se hicieron buenos amigos, Pepinillo y Cansino, y juntos lo pasaron muy bien. Así pues, quien siembra, recoge.
Pues muy bien este cuento, y como quien siembra recoge, vamos a poner una canción que tiene que ver de gente también, bueno, que siempre recoge, bueno, que siempre recoge, que pesca, echa las redes y recoge. Vamos con el blues del pescador de The Waterboys.
Oh,
Ahora viene Carolina con un poema que ha escrito, que se titula Lloviendo, y que lo ha escrito ella.
Muchas gracias, Julis. Ahora empiezo. El título es Lloviendo y empieza así. Llueve sin cesar, llueve, llueve, oscilando llegará. Viene, viene, invierno, invernará. Entonces, ya sabemos, nevando nevará, diciendo adiós y hola, octubre ya no está. Espero que les haya gustado, chicos.
A mí me ha encantado.
Gracias.
Se cortito, pero me
tiempo que estamos, bien. La época de espacio, hay que decir.
Es verdad, sí.
Muy claro, apropiado a la época y vaya programa de artistas que tenemos.
Joder,
sí, es que yo estaba lloviendo, se me ocurrió y lo escribí.
Vamos, es que nos sacamos del programa ya. No.
Muchas bueno, gracias, chicos.
Y después de este poema precioso de Carolina, vamos con la canción Call Me Maybe, que nos pedía también Carolina, de Carly Rae Jepsen, o como se pronuncia esto, que no lo tengo yo muy claro.
In the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you.
Y ahora Maribel nos va a hablar sobre un bebé de una madre con muerte cerebral y las tarifas del AVE. Cuéntanos, Maribel.
Buenas tardes. Bueno, saludamos otra vez a los que no están, Ricardo y May y Juana, que anda por ahí también. Bueno,
sí,
tras pasar tres meses en el útero de su madre, en estado de muerte cerebral, nace un bebé. Tras pasar tres meses en el útero de su madre en estado de muerte cerebral. El bebé ha nacido después que su madre sufriera un derrame en el cuarto mes. Ha nacido a los 7 meses de gestación, tras la cesárea. La mujer fue desconectada de las máquinas y sus órganos trasplantados a 4 personas. Su llegada al mundo no ha sido fácil. Su madre, una joven húngara de 31 años, sufrió un derrame cerebral cuando estaba embarazada de 4 meses. tuvimos que mantener las funciones del cuerpo como las de una mujer embarazada normal. Cuenta el equipo médico, pasaron 3 meses hasta que el feto cumplió las 27 semanas. Entonces el bebé ya pesaba casi 1,5 kilos y todo estaba listo para la cesárea. A pesar de los intentos médicos, nada pudieron hacer por salvarla, pero se abrió la posibilidad de salvar a su bebé. Solo hay 2 casos conocidos de bebés que han sobrevivido desde la semana 15 de gestación, una madre de una muerte cerebral. Es el tercer hijo milagro tras 10 meses en la incubadora. Ya está en su casa con su familia, sana y sin secuelas. Esta historia es también solidaridad. Su corazón, hígado, riñones y páncreas fueron trasplantados a 4 pacientes. 4 oportunidades para comenzar una nueva vida.
Bien. Qué bonito y qué tierno, y una buena historia de solidaridad.
O sea, que sí, aunque ha fallecido, pues 5 vidas, ¿no? Y a lo mejor para la familia, pues también el hecho de que nazca una nueva persona les puede ayudar a amortiguar el golpe de haber perdido a esta persona, ¿no?
Sí, es que salen las noticias de Antena 3. Y bueno, voy a hablar del AVE, que aumenta el número de usuarios un 28% desde la bajada de tarifas. El servicio de alta velocidad de Renfe mejora sus ingresos un 6%. Y nada más. Bueno, también quería decir que hay un concierto que va a ser este viernes en Embajadores, Metro Embajadores, Delicias, Acacias, bueno, será el metro, y es en la calle Ercilla 48, ese concierto de Dal al Aire, el 22 de noviembre a las 22 horas, entrada gratuita, Centro de Artesanía de Artes Escénicas, se llama el sitio.
Luego me lo dices, ¿vale? Fuera micrófono, ¿vale?
Y también recordaros que a todos los oyentes que a partir de las 6 de la tarde, este viernes día 22, estará el Maratón Almenara, en el que los distintos programas pues iremos iremos entrando en antena para que la gente también pues se pueda hacer una idea de una manera rápida de los distintos programas que se ofrecen desde esta radio.
Pues muy bien, yo encantado de venir.
Que además nos lo pasamos muy bien por aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos con la canción que nos pedía Isabel, Ricardo Arjona, No te cambio por nada.
Debe ser la locura de este amor imprudente que me ata sin cura a tu falda inocente, que me mantiene a oscuras el delirio inminente de cambiar tu figura por otra diferente. Que hable la gente, no te cambio por nada. Si conozco un buen día una dama exquisita, frenaré la oscuridad.
no te cambio por nada. Ni por un viaje a Fiji, con la Venus de Milo, ni la Britney o Madonna me harán cambiar de estilo. No te cambio por nada. No, 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 no te cambio por nada.
Queso de Lidia, a partir de un artículo de Pedro Jiménez de Aragón Sierra, publicado en Historia National Geographic. Queso era otro de esos reyes proverbialmente ricos, era del reino de Lidia, el reino más poderoso de Oriente Próximo, hasta la conquista de Ciro, rey de Persia, en el 546 a.C. Junto a Midas, ambos reyes fueron reyes de la actual Turquía, pero Creso era mucho más dadivoso, mucho menos tacaño que Midas. Y parece ser que hizo espléndidos regalos al templo de Apolo en Delfos, entre ellos una crátera con capacidad para 11.000 litros, donde los sacerdotes mezclaban el agua y el vino en las fiestas primaverales de las Teofanías de Apolo. Además regaló dos estáteras de oro, primera moneda de oro, a cada ciudadano de Delfos. Bueno, después de perder la batalla de Halis ante el Ciro persa, bueno, esto lo vamos a decir después. Herodoto habla de un encuentro legendario entre Solón, el griego Solón, y Creso. Y Creso le preguntó: ¿no crees que, o sea, crees que hay algún hombre más feliz que yo? Y le dice: sí, los conozco más felices y con mucho menos dinero, y la felicidad de un hombre no se puede saber hasta el final de sus días. Y en efecto, al poco tiempo, hijo y heredero de Creso perdía la vida por el ataque de un jabalí. y luego en el año 546 el rey persa Ciro lo condenó a morir en la hoguera, aunque no se sabe muy bien si la condena se llevó a cabo o si le perdonó. Las fuentes en esto se dividen. Hay quienes dicen que lo hizo con su consejero, otros que le dio una ciudad para que administrase y gobernase, y hay también la versión de que, condenado a la hoguera, Apolo apagó las llamas y con una lluvia providencial, y el rey Lidio huyó y se refugió con sus hijas en el país de los hiperbóreos, situado en el norte de Europa. Otra crónica, esta vez babilónica, dice que Ciro mató efectivamente al rey de Lidia, pero la interpretación es dudosa. Pero las historias que circulaban sobre Creso no son todas necesariamente leyendas. Por ejemplo, es cierto que el padre de Ciro, de Creso, Aliates, fue el inventor de la moneda en el mundo antiguo, fue el primero en acuñar moneda. El material de que estaba acuñada esta moneda era electrón, una mezcla de oro y plata de gran calidad. Luego Creso introdujo el modelo bimetálico, o sea, las monedas de oro y de plata. Por las expediciones de la Universidad de Princeton y las de Harvard y Cornell, sabemos de la proverbial riqueza de este rey, y por la arqueología, los ajuares funerarios, igualmente riquísimos, como lo corroboran los pocos que se han salvado de los saqueadores de tumbas. Existe la sospecha fundada de que los lidios fueron los predecesores de los etruscos.
Yo quiero...
Pues adelante, que nos te están esperando los oyentes.
Yo quiero saber, que es la primera vez que oigo esta palabra. ¿Hiperbórico has dicho?
Hiperbóreos.
¿Hiperbori?
Hiperbóreos.
Hiperbóreos.
Bóreos.
Bóreos. Hiperbóreos. ¿Qué es esto? ¿De qué raza son eso? ¿De dónde vienen eso? Yo qué sé.
¿Los hiperbóreos?
Sí.
Pues aparte de que vivían en Europa, no te sé decir si son mitológicos o si son reales.
Ah, bueno.
Los hiperbóreos.
Mitología es como una fantasía, ¿no? Mm. Y claro. Ya. ¿Y etruscos de dónde vienen? ¿Del norte también de Europa?
Los etruscos son bien de la península itálica.
De Italia vienen esos guerreros, son,
tienen un principio parecido a los principios de Grecia con los Kouroi.
De Babilonia no.
¿Cómo has dicho?
Kouroi. Las estatuas estas masculinas,
uh-huh.
Y son los el precedente de los romanos, los etruscos, muy conocidos por sus tumbas, en las que figuran un matrimonio reclinado, hablando en actitud amistosa y desenfadada, y con una sonrisa, la sonrisa etrusca, por decirlo.
La sonrisa etrusca.
Bueno, pues después de todas estas explicaciones, pasamos con una canción de Miller, Farmer y Seal, Le Mot, Las Palabras.
Les mots, les mots. bet my life for a song. Think of lies that stoop to notice mine. I know I will say goodbye, but a fraction of this life I would give anything, anytime.
Distraído.
Había una vez un mirlo al que le ocurría una cosa que a muchos de vosotros seguro que os ha pasado una vez, alguna vez, pero este defecto, por llamarlo de alguna manera, en él era algo exagerado. Cuando se proponía hacer algo, al poco de empezar, resulta que se le iba el santo al cielo, como se suele decir, y se olvidaba de lo que estaba haciendo para enseguida pasar a otra cosa. Esto fue lo que le sucedió cuando se fue a ayudar a su primo, el jilguero, en el trabajo de la panadería.
Hola, primo, te agradezco que me ayudes un rato. Esta semana tengo muchos pedidos y no doy abasto.
¿Y qué tengo que hacer?
Bueno, principalmente atender al horno para que no se queme el pan. Cuando ya esté, lo sacas y lo pones aparte. Después solo tienes que meter panes nuevos así hasta que termines. Yo estaré fuera atendiendo a los clientes.
Vale, no hay problema.
Hay que decir que Mirlo, al empezar a hacer algo, siempre tenía muy buena disposición. En la primera media hora lo hizo todo como le mandó su primo. Pero después empezó a aburrirse. Así que mientras se hacía el pan, se puso a leer una novela. Era una novela de ciencia ficción apasionante, y tanto le enganchó la lectura que se olvidó por completo del pan. Y pasó que se la acabó quemando sin que se diera cuenta.
Oh, no puedo creerlo, has dejado que se quemase el pan, justo ahora que tengo tantos clientes. ¿Cómo se te ocurre ponerte a leer mientras estás trabajando?
Bueno, yo solo ha sido un ratito, mientras hacía el pan.
Mientras hacía, dices, pero ¿no ves que está carbonizado, hecho ceniza?
No te preocupes, primo, ya te lo pagaré de mis ahorros. Por favor, no te pongas así.
Fuera de mi vista, me has estropeado la mañana con tu dejadez. Si quieres vete a ayudar a tu prima, la cacatúa, la repostería, y a ver si allí no te distraes, eres un desastre.
De acuerdo, primo, no te defraudaré.
Al Mirlo se le pasó enseguida el disgusto, pensando que ahora tendría una buena oportunidad de demostrar que él podía trabajar como cualquiera.
Hola, prima cacatúa, vengo a ayudarte un rato, ¿qué puedo hacer?
Oh, eres muy amable, primo. Justo ahora estoy sola en la pastelería. Ven conmigo a la trastienda y te diré lo que tienes que hacer.
Estupendo.
Mira, primo, en esta máquina que ves se echan los ingredientes y solo hay que remover para que la masa se haga fina y no se pegue. A la gente lo que más le gusta es la delicadeza de mis galletas artesanas. Y el secreto está precisamente en batir bien la masa. ¿Podrás hacerlo?
Claro que podré, gracias por confiar en mí.
Como siempre, le ocurría al Mirlo, empezó con mucho interés su labor, pero al poco tiempo, aquello no era tan divertido para él. De repente se fijó en que había entrado una mariposa por la ventana, y mientras batía la masa, iba siguiendo con la vista a la mariposa. Aquello sí que le divertía. Después, ya no solo la seguía con la vista, sino que le hacía señales con una mano para que se acercase. Total, que se le olvidó por completo de cómo tenía que hacer la masa de las galletas. Cuando la cacatúa llegó, a ver si había terminado, se encontró con que la masa de sus queridas galletas se había quedado dura como una piedra, por no haberle dedicado el Mirlo la atención necesaria.
¡Horror y furor! ¿Pero puedes saberse lo que has hecho? Si hago galletas con esta masa, tendré que pagar dentadura postiza a todo aquel que las muerda.
Hice lo que me mandaste, prima. Solo que apareció una mariposa muy bonita y la estuve mirando un poco mientras batía la masa. Eso no es ningún crimen.
No, claro, no lo es. Sobre todo cuando me he gastado un montón de dinero en los ingredientes de mis galletas. Y tú lo tiras todo por la borda. No tienes vergüenza. ¡Largo de aquí!
No te preocupes, prima, que yo te lo pagaré de mi dinero. Anda, dime algo que pueda hacer. Estoy deseando ayudar.
Ya sé que tienes buena intención, pero eres demasiado distraído como para trabajar conmigo. Vete a ver a tu prima, la periquita, que está sembrando la tierra, a ver si ella te da algo de trabajo.
Gracias, prima.
El Mirlo se fue muy contento a ver a su prima, la periquita, que estaba sembrando la tierra muy atareada.
Hola, prima. Me han dicho que necesitas ayuda.
No me vendría mal una ayudita, la verdad. Sería capaz de llegar todo este campo que he sembrado. Llevo toda la mañana trabajando y estoy muy cansada.
Encantado de ayudarte.
Te lo agradezco mucho, primo. Solo tienes que ir echando agua sobre la tierra sembrada. Cógela de ese bidón que hay ahí. Pero por favor, ten cuidado de no echar demasiada agua sobre las semillas, os estropearán y después no saldrán mis bonitas flores.
Tranquila, lo haré bien.
Como siempre, el Mirlo comenzó bien su tarea, pero al poco le invadió el aburrimiento. Así que esta vez se distrajo al ver un escarabajo pelotero, y sin darse cuenta, tiró el bidón de agua sobre las semillas, y buena parte del campo se inundó. La periquita vino volando muy alarmada.
Oh, mis humildes florecillas, se han echado a perder. Eres un inútil, primo. Largo de aquí.
Pero es que yo...
No hay peros que valgan. He hablado con los demás primos y me han dicho que de vez en cuando, de vez de ayudarles, les has hecho perder sus ganancias. Si realmente quieres trabajar, tienes que dejar de distraerte tanto.
El Mirlo bajó la cabeza avergonzado y se prometió a sí mismo que intentaría prestar más atención la próxima vez.
Aunque, claro, me pueda aburrir y entonces...
Si tienes que realizar algo importante, mantén la atención en lo que estás haciendo y no te distraigas, o te pasará como al mirlo, y no serán muy agradables las consecuencias.
En nuestro programa, La Luciérnaga, sí que estamos atentos. Lo pasamos tan bien que es difícil distraernos en otras cosas. Llámanos al 91-315-1112 y participa con nosotros. Estamos en Radio Almenara, en el 106.7 de vuestra FM. O en www.radioalmenara.net. Escúchanos y pasa un buen rato con nosotros. Gracias.
Y muchos recuerdos para Mai
y muchos recuerdos para Mai y Ricardo.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Adiós. Megas. Adiós.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd and death's not.